Ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos a Nada Personal. José Ríos, ¿cómo va?
Bien, súper bien.
¿Qué marca los termómetros? Y hoy porque estamos, ¿eh?
Ay, sí, pero hay otro problema antes ahí.
¿Cuál es el problema?
Ahí está bien.
Tienes que poner derecho tu micrófono.
No, si era el tuyo.
Siempre tú culpando a los demás.
Sí, que, claro, nunca asumo, ¿no? Como que no. No tengo cero autocrítica.
Ahora sí, la vida, pues ya me acostumbro ya.
Sí,
ya. ¿Qué tal bueno. El optimómetro?
Hoy día, no sé, yo no. Me he ido mejorando durante el día. Amanecí muy pesimista.
¿Amaneciste bajoneada?
Sí, amanecí bajoneada.
Los martes y los viernes son los días difíciles. Los martes han sido los más difíciles.
Los martes son los días de la violencia.
Los martes son los días donde, claro, la violencia. Y hay un viejo mito que las revoluciones, los golpes y esas cosas son los martes, tú sabes,
¿sí?
Claro.
¿Ah, por qué?
Porque el domingo se planifican, el lunes se preparan y el martes se ejecutan.
Mira, no sabía esa.
El 11 de septiembre del 73, por ejemplo, fue un martes. Y varias más, ese mito de partir de,
claro,
varios, de varios.
Cuando mataron a.
Y la historia de ese
a
golpe.
César,
el golpe de ese 73 fue así, por el fin de semana hay crónicas de cómo se hicieron los últimos. Los últimos amarres.
El último llamado.
Los últimos llamados. ¿Quién es quién? ¿Cuántos pares son tres moscas? Uh-huh. El lunes llegaron a trabajar, empezaron a tirar línea y el martes temprano, golpe. Y tiene cierta lógica. Sí. Bueno, los martes aquí son lanzados.
Sí.
Tampoco la muestra es muy larga, pero son los días más difíciles. Y los viernes son los días que han sido más masivos y los días también que termina una suerte de
son más
viernes libre. Sí. Viene a estar en la tarde libre que junta más gente, junta más fuerza.
El fin de semana descansa.
Así que eso, pero bueno, pero qué increíble cómo se está midiendo con la persona que uno se junte, en el lugar que se junte, ya sea trabajo, familia, amigo, en fin, estudio. La primera pregunta es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y cómo está el estado de ánimo? ¿Y qué sentís hoy día? ¿Y cómo están las cosas? Porque tenemos un estado de ánimo oscilante y eso es fruto de, creo yo, de lo perdidos que estamos, uno. Del túnel que algunos ven a ratos la salida más cerca, a ratos la salida más lejos, a ratos no se ve la salida. Los martes, esos dos martes en la noche, no hay mucha salida. Y ánimos de repente muy depresivos, cada uno de nosotros, sí. Me incluyo, ánimos muy depresivos, pensando que esto no tiene vuelta, y otros días cuando uno ve uno o dos acuerdos, dice, bueno, por aquí va la salida y los marginales están siendo marginados. En fin, narraciones de estados de ánimos muy fluctuantes que tenemos todos viviendo esta revuelta, esta crisis, este levantamiento o estallido, o como quieran llamarlo.
Tal cual. ¿Mm? ¿Sí?
No, nada más, arriba el ánimo. Arriba el ánimo. Hoy ha sido un día bastante marcado por la acusación constitucional en contra del exministro Andrés Chadwick, ministro del Interior, su abogado defensor Luis Hermosilla y su diputado acusador, que ha sido Gabriel Boric. Ellos han tenido el protagonismo básicamente en esta jornada. Y vamos a conversar un poquito más sobre eso más adelante.
También hubo una reunión bastante importante en La Moneda. Se juntó el ministro Blumel con la mesa de unidad social, principalmente sus caras más visibles, que son Bárbara Figueroa de la CUT, el señor Mesina de No Más AFP y Mario Aguilera del Colegio de Profesores. El ministro Blumel valoró el encuentro, pero la mesa, bueno, siempre es bueno que se junten, que haya un diálogo. Ahora, a mí me llamó la atención el tono con que salieron, sobre todo el Mario Aguilera, quien dijo que ellos
Aguilar,
que ellos no venían a negociar, que ellos no querían negociar y que esto era, ellos venían a presentar sus demandas, como a notificar de alguna manera.
Siempre alguien que corre el cerco va corriéndolo también desde el punto de vista del lenguaje. Hoy día negociar es una mala palabra, es sinónimo de cocina, pero afortunadamente no es la norma. Son esta mesa que se ha conformado, se ha configurado como el núcleo más radicalizado de la política. Con domicilio conocido, porque hay otro tipo de política que es callejera, que es encapuchada,
que no sabemos a quién responde.
No sabemos mucho qué responde. Se le denomina genéricamente como grupos anárquicos, tampoco sabemos exactamente cuántos son y cómo se llaman y de dónde provienen, pese a que hay una caracterización de tres grupos, según la inteligencia, los ITS son uno de ellos.
Ah, claro.
Me los mencionaron otro día con lujo y detalle, no tengo aquí el nombre cuando tomé apunte de cómo están identificados estos tres grupos. No quiere decir esto que se sepa exactamente dónde operan, cómo operan y quiénes son, pero sí son estos tres grupos, por los ITS son los que
pusieron. Son los de las bombas.
Los, claro.
Los de Plan de Reche.
Los individualistas tendientes a los salvajes. Los salvajes. ITS, los que enviaron la bomba a Plan de Reche, a Luis de Grange. Y los que atacaron con las bombas allí en Vicuña Maquena, que
afectaron... Una en el metro que pusieron una vez, ¿o no? Eso no eran los ITS hace algún tiempo atrás.
¿Pusieron el metro aquí en...?
¿Sí?
En
el centro,
¿no? Por lo que recuerdo, no, pero...
Ah, sí, esos son los ecoterroristas.
¿Eh? ¿Ecoterroristas tendientes?
Los tendientes a las bases son los ITS, después están los ecoterroristas.
En fin.
Tiene unas páginas web también.
Sí,
donde...
sí, sí. Y mutan, sí. Y van cambiando, y aquí y allá. Bueno, esos son básicamente algunos de los temas, junto con otro que está muy fuerte, que también tiene algo más sofisticado, si se quiere, pero que tiene efectos reales en la vida de la gente, que es el tipo de cambio, que es un dólar disparado. Estuvo hoy día, rozó o tocó por arriba a los 8.35, si no me equivoco.
Llegó hasta 39
llegó. 8.39. Estábamos en el programa de la mañana, estaba en 8.34 su transacción, pero el Banco Central en la tarde ya hizo un anuncio de posible intervención o de intervención hasta por 20.000 millones de dólares, con lo cual lo hizo retroceder de inmediato. En el mercado, en el after hour, ahora estaba que está fuera ya de transacciones, me parece que estaba en 8.10, o sea, tuvo un retroceso importante.
Sí, lo que más llamó la atención es que en el fondo el dólar experimentó esa tremenda alza incluso antes de que abriera el mercado, antes de las 9 de la mañana.
Bueno, es el 8.34,
claro, el 8.34 que estás diciendo tú,
antes de las
pre-market, 9, como le dicen.
Pre-market, exactamente. Claro. Sí, todo el mercado esto tiene post y pre-market, ¿sí? Puedes ver cómo está la bolsa de comercio de mañana de Estados Unidos. Porque tiene estos sistemas de operaciones fuera de línea. ¿Mm? O en línea, pero fuera
de... Pero claro, del horario tradicional.
Ya, pues eso más o menos son los temas que hoy día nos convocan. Y está con nosotros Enrique Javier, quien nos trae... Yavar, que nos trae los titulares.
¿Cómo estás, Matías?
¿Cómo estás tú?
Bien.
¿Y el optimómetro cómo está?
Bajo como la José, pero...
Sí, están pesimistas ustedes, ¿eh?
Pero sí. Te tenemos a ti que hoy día estás optimista. Sí, estamos contentos con eso.
No me jodas.
No, te voy a joder.
No me jodas el ánimo porque
no, para nada.
No.
Yo por eso me silencio y procedo a leer mis titulares.
Mira que si no le ponemos algo de humor y algo de liviandad, no resistimos.
No, pues es verdad.
Vamos con los titulares.
¿Tomaron la pastilla de día, no?
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, valoró el encuentro que tuvo esta mañana con la Mesa de Unidad Social. El diálogo en democracia es la fórmula, dijo tras la cita. Esto pese a que el bloque aseguró que no van a negociar con el gobierno, sino que usarán estas citas para exponer sus demandas sociales. Y eso los adelantaban tras el cierre del dólar a 829 pesos. El Banco Central de Chile decidió aplicar una medida excepcional y anunció que ha dispuesto a intervenir el mercado cambiario con un monto de hasta 20.000 millones de dólares a partir del próximo día, lunes 2 de diciembre y hasta el 29 de mayo de 2020. El ente rector sostuvo que la inyección se dará ante los cambios ocurridos en nuestro país en las últimas semanas que han afectado el normal funcionamiento de la economía. Y noticias del mundo, la Corte Electoral de Uruguay anunció el triunfo oficial de Luis Lacalle Pou, candidato presidencial por el Partido Nacional, que logró sumar 3.090 votos en una primera revisión durante el recuento que se estaba llevando a cabo desde el martes, lo que le entrega una ventaja insuperable sobre su rival, el oficialista Daniel Martínez. Con esto, Lacalle termina con 15 años del gobierno del Frente Amplio Uruguayo. Y con 35 años, el ex seleccionado chileno Omar González anunció su retiro de la actividad futbolística. González comunicó esta decisión a través de sus redes sociales en el estadio de Anfield, lugar donde defendió al Liverpool la temporada 2006 y 2007.
Muchas gracias, Kike Yavar.
Gracias, Kike.
¿Puedo hacer un comentario frívolo?
A ver.
Aquí hay una foto de Gonzalo Blumel, le dieron, no sé si es de ahora.
Ya.
De archivo, pero a ver, ahí. Yo creo que está... Es frío en los comentarios.
Ya, dale.
¿Arriesgo crítica? Está con una barba como...
Como más larga.
Sí.
A Lubilla.
Ya Lubilla, yo creo que se está, sí. se está siguiendo el look, sí. A Lubilla.
Yo creo que tiene poco tiempo para afeitarse.
Ah, es como el hombre de las nieves. Lubilla, el verdadero hombre de las nieves. Y claro, en realidad...
Y además está con el pelo más largo.
Sí. Blumel, yo creo que es quien lo más parecido en este momento al, a Freddy Turbina.
¿Quién es Freddy Turbina?
¿No sabe quién es Freddy Turbina usted? ¿El de 31 minutos?
¡Ah! Bueno.
Sí. Dicen que no duerme. ¿No han visto esa, esa canción?
Esa, canta.
No, porque, no, porque el que le puso la ruedita a la bicicleta, ese que dice, lo mejor que me ha pasado.
Ese, bueno, ese Freddy Turbina.
Y de repente en un momento dicen... Dicen que no duerme. Ah. Yo creo que Gonzalo Blumel debe ser un tipo de 20 horas de
tiempo. Ya no canta ni en el coro.
Sí, yo creo que no sabe porque le va a tocar la guitarra. Ya de estar
lo olvidó ya. Todo.
¿Pusimos música, maestro?
Sí, lo
Está súper
rápido.
Despertó de una. Están poniéndole muy. Están, sí están muy inteligentes.
Sí, le despertó.
Aquí. Luchito despertó. Están poniéndole música a los temas. Ven, ven que se puede subir la
niña. Están musicalizando.
Musicalizando los temas. No, ni le falta respeto al ministro del Interior. Sencillamente,
no, lo queremos bien.
Al hombre en las nieves en aprendizaje porque está con la barba más larga. Debe estar durmiendo poco, debe estar trabajando muchísimas horas diarias, porque además, súmale a la dificultad de su trabajo dos cosas.
A ver.
Uno, que hoy día el partido se está jugando mucho en el Congreso.
O sea, y él, entero.
Y él ya no es el ministro, pero es el que le pega dentro del equipo de eso, porque es el trabajo que ha hecho durante los últimos dos años. Por lo tanto, su expertise está en las negociaciones, perdón por la palabra, despido disculpa, por las conversaciones en el Congreso, y lo cambiaron de ahí. Entonces, tiene que hacer un poco de ministro Sejegov todavía, ministro secretario general de gobierno, sin ofender a nadie, pero no hay tiempo para aprender. Entonces, el ministro Ward, que fue diputado, no es que tenga que aprender, igual el puesto es distinto.
Sí, y, o sea, y él tenía un trabajo bien avanzado, sobre todo en el mundo más del Frente Amplio, que logró tender buenos puentes. Entonces, obviamente, todo ese expertise ganado, pues, no es llegar y votarlo, sobre todo en momentos de crisis.
Pues. Entonces, por un lado, tienes la crisis en sí, pero otro que está apoyando, yo creo, bastante y participando en conversaciones con los parlamentarios, porque buena parte de los caminos de avance... No me gusta decir de salida porque, bueno, sí, se puede decir salida porque claramente estamos en una crisis.
Claro.
Sí. No, no, porque alguna salida supone que estás dentro de algo y sí estamos dentro de una crisis, efectivamente. Es en conversaciones y Blumel tiene esa expertise. Dos, porque su trabajo tiene que ver con coordinación política y las materias de orden público y de seguridad interior. Y en eso, Blumel, en cambio, no tiene necesariamente una expertise y tiene que aprenderlo. Entonces tiene que estar, me imagino, con todas las capacidades que y todas las neuronas que tiene vigentes, digamos, porque con el sueño de cansancio de ser bien difícil, tratando de absorber y tomar decisiones después de eso. No es que estés aprendiendo.
Claro, y ya.
Cuando tú llegas a un ministerio...
No, una pasantía.
Claro, tú llegas al Ministerio del Interior en tiempos normales, y ya es muy difícil. Tú tienes que juntarte con... Piensa que tienes que reunir... Una vez conversando con un subsecretario, me contaba que la pega... Subsecretario Interior. Me contaba que en tiempos normales, que la pega de todas las mañanas, así que llega a la oficina, se saca la chaqueta.
Prende el computador.
Prende el computador.
Pide un café
y se sienta. La primera pega que hacía era un llamado a todos los intendentes de Arica a Punta Arenas para ver cómo está la cosa en el país.
Claro.
Porque eso es, por los gobiernos regionales son la moneda en distintos lugares de Chile. Entonces, Punta Arenas, intendente, intendenta, ¿cómo está la cosa? Se arrancaron dos pingüinos de para acá, que se hace frío, así está, hay mucho viento. Que
la campaña invierno, ministro.
Sí, mucho Angol, y después Copiapó, y después... Ya. Por lo tanto, el mapeo del país, aprenderlo ya es muy difícil la pega, pero aprenderlo en crisis es muy brígido, disculpando para los mayores.
Brígido.
Es terrible, brígido. Y después, además... Termina todo eso y tienes que tomar decisiones.
Tremendo.
Algunos dirán que además tiene que soportar al jefe, pero no, en este caso no creo. Tomar decisiones y empezar a cortar el jeque.
Sí.
Hazte toda esa en dos semanas o tres semanas de adaptación. Hazte toda esa con 41 años. Hazte toda esa...
En este contexto.
Claro, porque no tenés el no un señor de 70 que tiene, que ha pasado 6 crisis y
claro,
fogueándose en la cancha. Entonces, ¿cómo va a tener tiempo para afeitarse?
No, pero imagínate cortarse el pelo.
Cortarse la barba.
Está más canoso, pero a mí me gustan los hombres canosos.
Ya, empezamos ya con las cosas del corazón. Viste que le... Ya, yo dije algo frívolo, pero político.
Pero oye, sí, da lo mismo, pero bueno, bien por el ministro Blume.
Bueno, fuera de toda broma y todo, sí, intento de comentarios livianos, vamos a lo importante. Si Blume escuchara estos comentarios tan frívolos y tan livianos para la pega que tiene, no.
No, pero oye,
nos cortaría de,
nos por sacaría, el contrario,
nos
fue...
sacaría del grupo de WhatsApp. Ya,
Blume lo dejaría tenido... el grupo él.
Exactamente. Bueno, el asunto es que el ministro Blume le encabezó esta mañana y por lo que esta reunión de diálogo, no de negociación,
no,
por favor.
Hay una peor transacción.
No, para que eso.
No, eso ya.
Una reunión súper arriesgada, súper difícil, con la mesa de unidad social. Es el grupo, el fragmento político que ha quedado más al margen, más refractario a los acuerdos, más refractario a poder conversar, a poder empatizar con la dificultad y con que el otro tiene algo de razón. Sí. Ahora, ¿por qué es difícil el diálogo? No porque se hayan ido a quedar callados a la reunión, es porque dentro del propio gobierno había mucha resistencia a que Blume recibiera en el Palacio de Gobierno a estos dirigentes sociales. Sí. Por un montón de cosas. Por legitimarlos, por ponerlos como pares.
Por darles vitrina.
Por darles vitrina y darles importancia, porque algunos de ellos han pedido, no podemos olvidar, Mesina, de las normas FP, le preguntaron, ¿cuándo cree usted que termina esto del movimiento social y de la crisis? Dijo, esto termina cuando caiga el régimen. Claro. Por lo tanto, invitar a tu casa, aunque alguien dirá, no es la casa de la casa de todo, ven, también, pero tú estás administrando. El riesgo político de invitar a la Moneda a los dirigentes de un grupo radicalizado, refractario a los acuerdos, y donde al menos algunos de los dirigentes que fueron a sentarse a esa mesa está solicitando públicamente que caiga el gobierno, hay que tener un par de pantalones bien puestos.
Sí, así nomás. Ahora, además con el riesgo de que te cierren la puerta en la cara en tu propia casa.
Por supuesto, y que salgan y digan lo que quieran, porque tú no manejas naturalmente la comunicación de tu otra parte. Y te quiero decir, por lo que estuve conversando con algunas personas, no solamente tenía resistencia a Blume antes, sino que algunas personas dentro del gobierno, y no me refiero al presidente, con quien naturalmente no he conversado, ni tengo señales de lo que él piensa. Hay algunas personas dentro del oficialismo que evalúan como un error la reunión de Blume con la Mesa de Unidad Social. Porque no solamente la Mesa de Unidad Social tiene grupos radicalizados o más duros, no solo la oposición tiene entre ellos a grupos más duros, el gobierno y el oficialismo también tiene dentro de ellos grupos más duros. Y siempre los moderados y siempre los que buscan acuerdos tienen que pelear o tienen que lidiar con tu contraparte, y tienes que lidiar contra tus grupos de oposición interna. Así que, como la tiene tan fácil Blume, se compra problemas como esto, pero creo que, y aquí cada uno tendrá su opinión, creo que medidas como estas son las únicas que te hacen la posibilidad de llegar a algún acuerdo o al menos proponer soluciones.
Algún tipo de tregua. A ver, recordemos también que los días más cruentos en términos de violencia han sido, bueno, los martes, pero se han dado en contextos del fin del día de paros nacionales. Sí. ¿Qué pasa entonces? Si se llega a algún tipo de acuerdo o al menos a un cese momentáneo de las marchas, quizás se podría evitar o al menos encapsular aún más a los grupos más radicalizados, porque si tú no llamas a la gente a salir a la calle, finalmente terminan saliendo solo aquellos que no se sienten representados por nadie. Entonces, por lo menos hay un avance en ese sentido. Claro, cuando salen después y salen con este tono donde yo no voy a negociar o no voy a hacer nada a la espalda de la ciudadanía, que nadie les pide que hagan nada a la espalda de la ciudadanía, pero cuando salen en ese tema, no vamos a negociar porque la palabra negociación está mal vista o lo que tú quieras, claro, uno esperaría ciertos gestos. Así todo, es mejor que se sienten, que conversen y que al menos traten de ir tendiendo ciertos puentes.
Yo te mencioné que hay grupos que no solamente veían un riesgo, sino que hay algunos que lo ven directamente como un error haberse juntado con este grupo, dentro, me refiero, dentro del oficialismo, uh-huh, dentro del gobierno. No me atrevo a decirte si es gobierno, porque no sé si están radicados propiamente en el gobierno o en los grupos de los partidos políticos que adhieren al gobierno.
Pero el oficialismo.
Pero los que lo ven como una estrategia al menos esperanzadora o inteligente, lo plantean desde el otro lado y dicen: Blumel es el único que ha logrado que lo que está intentando hacer es, primero, identificar un interlocutor.
Claro, que no hemos tenido.
Porque uno de los problemas que teníamos en estos 40 y tantos días es que el adversario es...
La demanda
es dispersa. Claro. Y el adversario directamente también es disperso. Y no sabes, y esto es como en un callejón oscuro. Entonces, aquí tú vas limpiando, por una parte, con alguna de la oposición vas logrando acuerdos, con alguna parte de tu oposición vas logrando acuerdos, y a otros los vas aislando, o al menos eso es lo que quieres, y a otros los vas sentando a la mesa, pero ya vas identificando. Y cuando tú identificas, puedes... Acuérdame de hacer una referencia después del artículo que estábamos comentando. Cuando tú puedes identificar, lo que puedes es utilizar distintas formas, distintas herramientas para distintos adversarios o distintos, rivales, o como quieras llamarlo. O sea, al político con política, al delincuente con fuerza, al radical opositor con conversación. Por lo tanto, lo de Blumel es un caso súper interesante de lo que está pasando y genera cierta expectativa.
Sí.
La Mesa de Unidad Social, tú ya lo dijiste, dice que no negociará, pero también...
Pero por lo menos se sentó.
No ponerse nervioso. Si la Mesa de Unidad Social o sus dirigentes dicen que llegan a un principio de acuerdo, en ese momento dejan de ser los dirigentes. Y se radicaliza más aún la Mesa de Unidad Social y con interlocutores que tú ya no conoces. Porque por lo menos a Bárbara Figueroa, a Mesina, a Mario Aguilar, tú los conoces, sabes que lo que dicen, conoces su discurso. Por lo tanto, es bueno identificar a su grupo y bueno tener a ellos como interlocutor, por duros que sean. Si los pierdes a ellos, la segunda línea, no sabes quiénes son. No sabes qué tan representativos son. Por lo tanto, yo creo que es una estrategia muy riesgosa. Pero en este caso, el que no toma riesgo no cruza el río. Ayer, Jimena Rincón, que salto otro tema, tomó un riesgo alto ayer en la mañana al intentar este acuerdo, esta carta de acuerdo de los senadores, que no todos firmaron. No. Intentando la paz, intentando el orden, intentando...
ha hecho harto avance en ese sentido, Jimena Rincón.
Y ella fue la que, por lo que me señaló un senador de adversario de ella, me dijo: Arbó es el que más se ha identificado, pero ella fue la que armó, la que se jugó, y se jugó por tratar de prestarle ropa al presidente en la eventualidad de que tuviera que reponer el estado de excepción. Es bueno ir rescatando a las personas que hacen labores
que
están tejiendo acuerdos. Así es que, ¿puede fracasarle a Blumel? Sí. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nadie dijo que tenga garantizado algún éxito. ¿Puede fracasarle? Sí puede. Y él debe saberlo con el primero. Pero a mí me parece interesante alguien que se la juegue y que no desaparezca y que intente lo más
difícil. Está haciendo la pega.
Exacto.
En la medida de lo posible.
7:23, estás en Duna.
Nada personal.
Oye,
tú querías hacer un alcance.
Un alcance. Hay un artículo en la mañana, creo que lo alcanzamos a mencionar, creo. Un alcance que de un artículo de Pablo Ortúzar, que está en CIPER.
Exactamente.
Que yo lo... No sé yo quién es uno, pero que está muy recomendado, que yo lo estuve leyendo, no lo he terminado, ya estoy casi terminándolo porque lo dejé en la mañana inconcluso, que es bien largo, pero de una finura, de una pluma, de una profundidad, que justamente... trata de hacernos entender cómo es la operativa de los capuchas.
Claro.
De los encapuchados. Y Pablo Ortúzar los conoce desde adentro, porque Pablo Ortúzar
estudió
con muchos de ellos en el Juan Gómez Milla. Sí. Porque narra ahí un caso, un hecho puntual donde él le tocó estar mirándolo y luego obligado a participar, no como encapuchado, pero sí tirando piedras. en su época universitaria. Pablo, por lo que entiendo, aunque lo dijo públicamente en algún momento, perteneció muy joven a grupos anárquicos. Hoy día más bien es un intelectual de derecha. Y tiene un recorrido y un bagaje cultural e intelectual lo suficientemente amplio para poder ser un súper buen narrador de la historia de cómo, todo hecho, aunque sean los hechos más deleznables, tiene una explicación. Sí. Y nosotros en estos casos tendemos a confundir la explicación con la justificación, y es un error, no solo semántico, un error conceptual feroz. Cuando yo te trato de decir, José, déjame explicarte por qué este tipo está encapuchado, salen inmediatamente 30 tipos y dicen, pero ¿por qué lo justificas? No entendiste, te estoy tratando de explicar.
De interpretar.
Claro. Y lo que hace Pablo Ortúzar es una interpretación muy válida, con mucho conocimiento de cómo operan estos grupos y cómo se desenvuelven frente a la represión policial. Y también creo yo que una cosa que subyace a ese artículo es... la responsabilidad que tiene la mala acción de carabineros desde el punto de vista de la inteligencia y del trabajo específico y la capacitación de carabineros para enfrentar a estos grupos, que es lo que lleva a que estas cosas se hagan como se hacen, que es incendiar la pradera cuando hay tres tipos y terminan apareciendo 1,000 tipos.
Falta preparación. Oye, en falta el tema de la preparación está dando vuelta en redes sociales, no sé si lo has visto, el ejército alemán cuando detiene a un piquete.
No, cuéntame, no.
Es lo más impresionante
¿dónde
que
está
hay.
Eso?
A mí me llegó por WhatsApp.
Es un video,
pero de unas noticias alemanas.
¿De la actualidad?
No, yo me imagino que debe ser anterior. No sale bien cuando. No. Oye, sé. Es una verdadera coreografía. En ningún minuto disparan, en ningún minuto. Oye, pero ¿cómo está todo planeado? ¿Cómo hay una inteligencia detrás? ¿Cómo se van posicionando hasta dejar atrapado de alguna manera a estos manifestantes que están tirando piedras, que están... Es impactante.
La Consuelo anteayer narró o nos explicó cómo opera la policía inglesa.
Ya, esa es la inteligencia.
M16, creo que se llama. M5. La Consuelo habló algo así, que tenía que ver cómo se va aislando la gente.
Claro, y cómo se van posicionando y cómo parte primero hay una hilera y después se hace otra y después se hace una verdadera columna que se mete entre medio. No, es un baile.
Me lo van a mandar después.
Sí.
Ya, pero interesante entenderlo, porque la pega pendiente que ha quedado, sobre todo después del informe de Human Rights Watch, es que más allá de que hay tipos descriteriados, tipos que actúan fuera de la ley, que violan los derechos humanos, dentro de las filas de carabineros, algunos, ¿sabes? Son 60.000 hombres y no sé...
Muchos de ellos no estaban estudiando para eso.
No, perdón, no solo muchos de ellos, la gran mayoría no son tipos que han violado los derechos humanos, por favor.
No, me refiero a los derechos humanos ni siquiera. La gran mayoría tampoco eran carabineros que estaban destinados para salir a las calles, ni siquiera.
Pero lo que queda del informe de Human Rights Watch, en mi juicio, una de las cosas importantes es que la preparación de carabineros de Chile, desde el punto de vista de la inteligencia y de la logística, o cómo se utiliza, o la programación
en terreno,
es como la WIFA. Entonces lo que termina haciendo es que dispara a diestra y siniestra, gasea a todo el mundo, balinea a todo el mundo y no agarra ya a nadie. Y la inteligencia es clave. ¿Cómo después de tantos años no los tienen identificado? Pero claro, con siete videos y los esperas que mueva una pata, lo pilla actuando y pum, te tira sobre él, lo agarra y desarticula. Pero bueno, 7:28, estás en Duna.
Nada personal.
El artículo está en Ciper Chile, por si quieren, ¿no? Le ha llegado porque está más viralizado que... Si Pablo cobrara derechos de autor a esta altura, ¿ah? Va a venir a Chile luego, así que vamos a invitarlo de nuevo. Estuvo anteayer con nosotros al teléfono. Uh-huh. ¿Cuál otro tema te interesa de la pauta para los minutos que nos quedan, José? Está interesante el del dólar, ¿ah?
Sí. Sí, hablemos del dólar. No está en la pauta, ¿sí? Pero hablemos del dólar.
No, si están, ¿cómo que no?
Sí.
Sí, pues.
Ah, no te lo vi.
Es que la pauta...
Disculpe, señor editor.
No sé si está mirando la pauta de hoy, pero está... Banco Central.
Ay, sí, pero es que eso lo metieron a último minuto, perdóname que te diga. Sí.
Enrique Javier, nunca más le entregas la pauta
de ayer a la José.
Bueno, Banco Central decidió intervenir en el mercado cambiario por hasta 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares es una porrada de plata, es una inmensa cantidad de plata. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Dice que ante los acontecimientos ocurridos en nuestro país en las últimas semanas, que han afectado el normal funcionamiento de la economía, tiene que tomar esta medida. Dice, considerando que el marco de metas de inflación, recordemos que esa es la meta central del Banco Central.
Para eso fue creado.
Que es la inflación a raya, básicamente entre 2 y 4%. Ese es como el margen de donde se mueve. Considerando el marco de metas de inflación y de flexibilidad cambiaria vigente desde 1999 que tiene Chile, contempla la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario de manera excepcional en casos calificados. El Consejo del Banco Central de Chile ha decidido implementar un programa de ventas de divisas. Esto es lo que se llama en primer orden, esto es como las filas de los carabineros alemanes, los policías alemanes que actúan en filas.
Claro.
Primero la primera etapa, luego viene otra detrás, la retaguardia. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí actúa la primera fila, que es el comunicado.
Claro.
El comunicado
verbal, advertencia verbal.
Verbal, en verbal. Intervención verbal. Le dice, sí. Muchachos, no se hagan los listos, claro. No sigan especulando, no sigan creyendo que el dólar va a subir eternamente, porque nosotros todavía tenemos balines de goma, sí. Los permitidos. No. Balines de goma monetarios. Balines de goma legalizados y monetarios para intervenir y para que no se nos arranque el tipo de cambio. Y vamos a intervenir hasta por 20 mil millones de dólares. O sea, tenemos muchas herramientas para intervenir en el mercado cambiario para que este no se dispare. Así que se dará a través de dos modalidades, sí. La venta de dólares por un monto de hasta 10 mil millones y después venta de instrumentos de cobertura cambiaria por un monto similar de otros 10 mil millones de dólares. Llegó hoy día el dólar a transarse en torno a los 839, ¿me dijiste tú?
Sí, eso llegó, pero ahí, después...
Y cerró a 829, me parece, y después el aftermarket en este momento estaba en torno a los... Me parece que eran los 810 puntos, déjame ver porque por aquí tenía yo la...
En tu portal.
Estaba, sí, 810 el aftermarket estaba hace, qué sé yo, 40 minutos, no lo he mirado ahora. Así es que... ahí está, ahí hay, no solo hay institucionalidad, no hay solo instituciones, hay recursos. Es decir, si ahorramos y fuimos los lateros del curso durante tanto tiempo, para esto sirve. Viene ahora entonces la polémica seguramente para algunos de si nos vamos. Esto no es barato.
¿Tú te acuerdas de otra intervención? Yo no me acuerdo.
Anuncio de intervención, sí. Tan fuerte no, pero sí. Decir cuándo, pero no recuerdo cuándo. Pero, José, lo que te quiero decir es que esto no es gratis. Momento, esto no es una medida, oye, vamos a hacer tal cosa. Aquí tú tienes que salir a vender. Reservas, dólares de tu reserva, y eventualmente el mercado se va contra ti y tienes que volver a vender y vendiste a un precio X y está X más 10 después. Es decir, esto no es gratuito, tiene costos, ¿eh? Pero para eso está la reserva, para eso está el chanchito, pero cuando haga falta moderar es bueno el cilantro, pero no tanto.
Claro.
Es buena la libertad cambiaria, pero cuando hace falta intervenir, bueno, para eso está el Banco Central.
Claro.
7:32, estás en Duna.
Nada personal. Hola. ¿Cómo estás, Francesca?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, les traigo...
¿Cómo estás, Francesca Rovecha?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, ¿qué tiempo que no nos hablas de la Juve, por ejemplo?
Bueno.
¿Qué tiempo que no nos hablas de waterpolo? ¿Qué tiempo que no nos hablas de los pesistas, de los preolímpicos?
Y la karateca.
Karateca. ¿Qué? ¿A la gente le gusta escuchar otros deportes?
¿Por qué
que no sea fútbol?
Tu sección ya no tiene una cortina?
Sí. Es que eso fue. Es que Chile cambió. No, porque esa cortina era panamericano.
¿Qué hace que Quilla Francesca está. ¿Cómo estás, optimista o estás pesimista tú?
A la guaite, como ya, se diría.
Mejor que estos otros dos caballeros, pues.
Mejor.
Ya, vamos a preguntarle al final del programa cómo están, si se les sube un poco el optimismo. Francesca
sí,
Ravis,
oye.
¿Qué nos vas a contar?
Hoy día, Marc González anunció su retiro del fútbol profesional.
Ya.
Ya está. El chico Marc, sí. Como le decían.
Ya.
Ya estaba medio retirado desde mayo que no jugaba fútbol, las lesiones, un poco. Estaba jugando.
¿Dónde estaba jugando?
En Magallanes, en la primera vez. Bueno, ahora se encuentra en Europa, visitando sus compañeros del Liverpool, donde jugó la temporada 2006-2007. Entonces no encontró nada mejor y romántico que subir un video desde el interior de Anfield, del estadio del Liverpool, anunciando su decisión, diciendo que quería hacerlo antes, pero debido al estallido social encontraba que hubiese sido un poco fuera de lugar los primeros días anunciarlo, así que lo anunció hoy, dijo que en los próximos días iba a estar dando más detalles.
¿Le gustaría despedirse en el estadio del Liverpool, ponte tú?
No sé, está ahí, está en conversaciones, está juntando con compañeros antiguos del Liverpool, visitando otros clubes donde jugó en Europa también. Recordemos que jugó en la Real Sociedad, en Albacete, en el Real Betis, en Moscú. ¿Se acuerdan que jugó en Rusia?
Sí, me acuerdo.
En el Sport Recife, así que ya acá en Chile jugó.
Perdón,
en...
¿De dónde viene? ¿De qué equipo viene?
Universidad Católica.
¿Dónde se formó?
Se formó en Universidad Católica.
Entonces a lo mejor se puede despedir en San Carlos a poquito.
Se podría despedir.
Que le permiten, claro.
Obvio, ¿dónde
se podría despedir en San Carlos de Apoquindo, pero no adelantó detalles al respecto. Solamente anunció que se retira del fútbol. El último partido, como les decía, fue el 25 de mayo de este año ante Cobreloa. Él tuvo momento, bueno, ganó la Copa Centenario 2016, jugó también la Copa América 2007, jugó el Mundial de Sudáfrica 2010, ahí fue clave en el partido ante Suiza.
Gol,
hizo un golazo, estaba recordando el gol, ahí Marcelo Bielsa, que era el entrenador, en un partido clave porque se jugaba, era para poder avanzar a los octavos de final, donde finalmente Chile logró avanzar a los octavos de final y perdió ante Brasil.
Un cabezazo,
claro. Fue un pase de Valdivia, se la pasa a Esteban Paredes que se cruza, se va solo hacia el costado derecho de la cancha y después se la centra a Marc González y es un golazo el que hace Marc González con un equipo de ataque que había causado. La gente no estaba muy conforme porque tenía otros jugadores como Alexis, como Aidal, que los dejó en la banca en ese minuto, y se decidió por un ataque entre Valdivia, Paredes y Marc González, que marcó el único tanto.
Chico Marc nació en Sudáfrica, si no me equivoco.
Nació en Sudáfrica, el papá es sudafricano, o sea, el papá vive en Sudáfrica, vivió mucho tiempo.
Mira.
De Marc González. Oye, y quería lamentablemente volver a hablar del fútbol chileno, de lo que está pasando en la NFP. Mañana a las 10:30 de la mañana hay un consejo de presidente, una reunión extraordinaria, donde sí o sí se tiene que decidir lo que va a pasar. Finalmente, ¿se acuerdan que yo les dije que nos alcanzaron los 4/5, que se necesitaban 38 votos para poder suspender el campeonato nacional y alcanzaron 34? Bueno, mañana se va a tener que decidir sí o sí y además van a tener que votar qué va a pasar el 2020, donde corre con fuerza esta Superliga, un modelo copiado al fútbol argentino que también ocurrió en una oportunidad antes de jugar. La Superliga es un campeonato donde se supone que no hay ascensos ni descensos y se juega en una rueda, juegan tanto los equipos de la primera división y los equipos de la primera B. Todos los equipos que quedaron en primera división se mantienen en primera división en la tabla y hay otra tabla paralela que es de la primera B.
¿Pero juegan todos con todos?
Pero juegan todos con todos.
¿Y quién va a las copas?
El que gana, y eso tienen que decidirlo también mañana en cómo se define. Ya vamos a tener dos tablas con dos coeficientes distintos, vamos a ir a ver los puntos y después cuando se termine esta Superliga vemos quién asciende y quién desciende de cada categoría.
¿Y qué pasaría si Potetú la Católica no gana? ¿Qué pasó con este torneo?
No, con este torneo
ya no pasa nada.
Tienen que decidir qué va a pasar, tienen que decidir el torneo del próximo año y tienen que decidir qué va a pasar con la temporada 2019. Se supone que tienen, entre los presidentes ya han negociado dar vuelta a algunos de los equipos que votaron en contra de que, o sea, que votaron para que se siguiera jugando, lograron dar vuelta a la decisión a La Calera y Huachipato, que en un principio habían votado que querían que se reanudara el campeonato, y también a San Luis. Esos serían 5 votos, porque recordemos que los votos de primera división valen por 2. Entonces tendrían 34, 36, 38, tendrían 39 votos a favor de que se anule el campeonato, lo que significaría ya habrían completado el quórum de los 4/5. Igual aquí hay un problema, tendría que convencer a otro equipo, porque se supo después que Cobresal votó por no jugar. Sin embargo, el club después emitió un comunicado y dijo que ese voto fue del directivo que lo representó, ya que Cobresal quería votar por jugar. Entonces ese voto estaría medio complicado para ver si es que se alcanza o no el quórum de los 4/5 mañana. Al que no le ha caído nada de bien esta situación, porque lo más probable es que mañana se decía que el campeonato se termina como está, no hay descensos ni descenso, como está la tabla de posiciones, se deciden los equipos que van a jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Al no haber ascensos ni descensos, Santiago Wanderers sale muy perjudicado, porque es el ganador indiscutido del torneo de la primera B. Entonces están diciendo que a ellos realmente les complica mucho esta situación y que deberían haber ascensos y descensos. Entonces Santiago Wanderers seguramente va a votar mañana para que se continúe el campeonato, porque ellos encuentran muy injusto esta situación, sobre todo de manera económica. Si el campeonato terminara hoy, Universidad Católica sería campeón del torneo y Colo Colo sería el segundo, por lo que los dos...
Estaba distraído, perdón, de nuevo.
¡Qué pesado!
Disculpa, pero es que me distraje un segundo.
Universidad Católica y Colo Colo, Universidad Católica campeona del torneo, Colo Colo segundo, ambos irían...
No. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el nivel de chaqueterismo aquí? Bueno. Que todos aquí, los colocolinos, los chuchos, por secretaría.
Bueno.
Tenemos...
Le tuvieron que arreglar el campeonato.
Tenemos un camión de puntos que regalarle, sí, si quieren, para que se salven.
Indiscutido campeón. Bueno, ellos dos irían a la fase de grupos.
No, sí.
Palestino iría a segunda fase, La Calera, Coquimbo, Huachipato y Audax Italiano a Sudamericana. Y acá hay un problema. ¿Podría descender Iquique o podría descender Universidad de Chile? Todo depende qué pase con el partido que se jugó entre La Calera e Iquique. La NFP tenía 48 horas.
Pero es que entonces la U tiene un partido de menos y puede jugarlo.
La NFP tenía 48 horas para decir qué pasaba con este partido. Se daba un punto a cada uno, se daba por terminado el partido o se anula el juego. Si es que se le da el punto, estaría descendiendo Universidad de Chile y Universidad de Concepción, según lo que dice la tabla de posiciones, porque la tabla de posiciones hoy, sin contabilizar ese punto, tiene a Iquique y a Universidad de Concepción descendiendo. Si se le da el punto a La Calera y se le da el punto a Iquique, desciende Universidad de Chile. Ese va a ser un tema a discutir mañana en el Consejo de Presidentes, porque seguramente, como dices tú, van a tener un partido menos jugado.
Perdón, solo quiero decir el antecedente que en el campeonato sub-19 del fútbol chileno de este año, en una decisión tomada hace 2 semanas, el campeonato terminó como estaba. Y hubo, si no me equivoco, Audax Italiano. Con dos partidos menos, quedó fuera de la Copa Libertadores Sub-19 frente a otro equipo que clasificó, que tenía un punto más y dos partidos más. Y a la FIFA. Así que si se aplica el mismo principio de la Sub-19, la U está muy complicada.
Está muy complicada Universidad de Chile. Y además van a firmar un acuerdo ahí, depende de lo que se decía, para que lo que se decía en la NFP sea la ley y después los otros equipos no apelen en instancias como, por ejemplo, el TAS.
El TAS.
Y no se me entiende que algunos que quieren que baje la U, pero que es muy injusto si es que va a bajar otro equipo por salvar a la U por secretaría. Sí. Que no baje ninguno, si es que no, porque si va a haber heridos y a la U no se le puede dejar bajar, que no baje Iquique. ¿Me entiendes? Iquique es el que está bajando hoy día, ¿no?
No, hoy sí, si es que se estaba bajando. Iquique. Si es que el punto se lo dan a Iquique, desciende la U.
Claro, entonces está bien, que no baje la U, está bien, compro. Pero que no por esa situación van a dejar bajar a Iquique, porque es más indefenso.
Lo justo es justo.
Y recordemos que Unión Española también está con un partido más. Ellos terminaron de jugar ese partido.
Y recuerdo. Francesca Ravizza, muchísimas gracias.
Que estén muy bien. Muy bien.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores antes de irnos a una pausa y decirles que...
Hay puertas que se abren en momentos claves de la vida. Esta es una de ellas. Indesa presenta un nuevo piloto en Viñas de Chicureo. El nuevo piloto Casa Cruz te está esperando. Más información en Indesa. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Porque el planeta necesita compromiso para avanzar hacia una economía sustentada en recursos renovables, CMPC se compromete a reducir en 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero. CMPC es la fibra del futuro.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto a senatorchile.cl o en senator-international.com.
Comienza a vender con la opción más conveniente de Chile para todo tipo de negocios. Transbank, confiable, estable y segura. Hazte cliente en transbank.cl.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios. Y fue elegido también mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Sigue conversando para construir un Chile mejor. Infórmate en www.cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversiones de Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
De todos.
Estamos de vuelta en Radio Duna, nada personal, 7:48. José Río nos presenta a nuestro invitado, es el diputado Guillermo Ramírez, de la UDI, está en el Congreso, se está discutiendo la acusación constitucional. José.
Hola Guillermo, ¿cómo estás?
Hola Josefina, hola Matías, ¿cómo están?
Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se sigue discutiendo, sí. ¿No?
Sí, estamos discutiendo, quedan unas cinco o seis palabras, son de 2 minutos cada una, uh-huh. Así que estamos a unos 10-15 minutos de votar.
Hace un poco más corta que la acusación contra la ministra Cubillo.
Yo creo que terminamos más o menos a la misma hora, creo que con la ministra Cubillo terminamos como a las 8:30, yeah. Así que esto va a ser más o menos parecido.
Ya, yeah. ¿Se votaría en una hora más o menos?
No, terminan las palabras ahora de las distintas bancadas, que como te digo deben quedar unos 10-15 minutos y se vota de inmediato.
Perfecto.
Fue a las 8, yo me acuerdo que lo de Marcela Cubillo fue, estábamos terminando el programa hasta exacta hora. ¿Qué recoges qué sacas en limpio del día, Guillermo Ramírez, sobre esta acusación del exministro Andrés Chadwick, que además para la UDI es un símbolo muy importante, Andrés Chadwick, ¿no? Más allá de su cargo por el cual está hoy día siendo acusado.
A ver, lo bueno y lo malo. Lo bueno, yo valoro el tono. En la acusación constitucional contra la ministra Cubillo, en la interpelación anterior que se le hizo al ministro Chadwick, hubo un tono muy altisonante, muy a ratos irrespetuoso. Y creo que en esta acusación constitucional los acusadores han utilizado un tono adecuado. No hemos tenido ningún tipo de papelón como la vez pasada, que hubo un par de diputadas que se acercaron a mostrar unos papeles. Tampoco hemos tenido problemas en las tribunas. Creo que a propósito de todo lo que ha ocurrido en Chile, en el Congreso, a pesar de nuestras diferencias, se ha ido retomando de a poco una cierta altura cívica. Y yo creo que es bueno resaltar eso, independiente de cuál vaya a ser el resultado en un rato más.
Ahora, todo indica que sería acusado, por lo menos en la Cámara.
Bueno, y eso sería lo malo, si es que eso es finalmente lo que ocurre. Porque escuchando al abogado, escuchando también al diputado Boric, que hoy día hizo de acusador, y los distintos argumentos que se han presentado hoy día, a mí me queda más claro que nunca de que aquí este es un juicio meramente político. Y la verdad es que el argumento de la oposición de que la acusación constitucional es una acusación política es muy débil. En un régimen presidencial, políticamente los ministros responden al presidente. La acusación constitucional tiene que tener elementos jurídicos, y la verdad es que aquí no se ha presentado ni uno. Aquí no han logrado acreditar absolutamente ninguna infracción a la ley o a la Constitución, y básicamente la impresión que yo tengo es que aquí lo que se necesita es una especie de chivo expiatorio al cual apuntar con el dedo, con el cual purgar a la política de todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, y creo que eso es tremendamente injusto. Yo pensaba, mientras oía los argumentos de la parte acusadora, en estos típicas películas en que la policía necesita encontrar al culpable porque la están presionando y agarran a cualquiera, aunque sea inocente, lo juzgan y lo meten a la cárcel. Y uno piensa, cuando ve la película, ¿cómo no hubo alguien que levantara la voz y dijera que se estaba cometiendo una injusticia tan grande?
Pero
y eso es lo que yo siento que está pasando ahora con el ministro Chadwick.
Pero diputado Guillermo Ramírez, efectivamente el ministro del Interior es el responsable político por el actuar de las policías. Y acá se han constatado en distintos informes de organismos internacionales, incluso había una aceptación por parte del gobierno que se han cometido violaciones a los derechos humanos y excesos.
Se han cometido violaciones a los derechos humanos, qué duda cabe de eso, y lo que corresponde en nuestro ordenamiento jurídico y de acuerdo a nuestra institucionalidad es que aquellas personas que son responsables de esas violaciones a los derechos humanos sean juzgadas y sean condenadas. No nos olvidemos que este juicio político no es meramente un juicio para que una persona, por ejemplo, pierda el cargo. Acá lo que termina habiendo es una sanción. Y por eso está mal entendida la acusación constitucional contra la oposición, en que ellos simplemente lo reducen a un juicio político. Si fuese así, uno podría finalmente remover a cualquier ministro porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Acá tiene que haber algún tipo de sustento jurídico, tienen que probarse las violaciones a la Constitución y nada de eso ha ocurrido aquí. Al final del día, insisto, estar agarrando al inocente porque hay que entregar una cabeza, cuando en realidad lo que corresponde es hacer el camino largo, y el camino largo significa identificar a las personas que no han seguido los protocolos y han actuado con fuerza fuera de la ley, llevarlos ante el Ministerio Público y los tribunales, juzgarlo y condenarlo. Eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho. No agarrar a la persona más visible y condenarla en el fondo por faltas que él personalmente no cometió. Y a mí me parece que eso es de toda lógica, y la verdad es que oyendo los argumentos de la oposición, me queda muy claro de que ellos están muy decididos a aprobar esta acusación constitucional, pero insisto, creo que es una injusticia muy grande. Yo creo que eso es lo malo de la jornada hoy día.
Yo creo que a nadie le cabe duda de que Andrés Chadwick no cometió ningún delito de propia mano en una violación de derechos humanos, ¿no es cierto? O sea, no, ni en la mente más federal lo he escuchado. Pero es razonable, ¿aceptas, Guillermo, que es razonable que hay algún, que de buena fe hay gente que piense que alguna responsabilidad política desde el cargo, que es un poco lo que decía la José, tiene Andrés Chadwick? Porque lo que vemos en el informe de Human Rights Watch, fundamentalmente es una policía que es un despelote, una policía poco capacitada, una policía poco prolija, sin método, sin proceso, sin criterio, sin capacitación, sin, en fin. Y del ministro del Interior, de un año y medio, algo tiene que decir, algo tiene una cuota de responsabilidad. Perdón, están bien, nadie en su sano juicio podría decir que esto se fundó con Andrés Chadwick. No, la policía probablemente tiene una deuda de decenas de 15, 20, 25 años, ¿no? No es así, desde que fue creciendo. Por lo tanto, tú abriéndote a la buena voluntad de pensar que en un juicio político tiene algún grado de responsabilidad o tampoco.
No, lo que pasa es que, bueno, en parte tú lo acabas de decir, Matías. El tema de Carabineros, hay que decirlo con todas sus letras, es un desastre. La institución en este minuto carece de las herramientas necesarias, de los protocolos adecuados, de la formación suficiente, de la cantidad necesaria, de fondo, para hacer frente a una crisis como esta. Acá hay un problema profundo en Carabineros que requiere una modernización que es gigantesca. Y como tú bien dices, este es un tema que se viene arrastrando hace muchísimos años. Y fue el ministro Chadwick, en el año y medio que él alcanzó a estar, el que envió, por ejemplo, al Congreso un proyecto de ley para modernizar Carabineros, advirtiendo que lo que estaba ocurriendo, estoy hablando antes de la crisis, advirtiendo que las capacidades de Carabineros y su profesionalismo eran precarios y no se condecían con el nivel de desarrollo de Chile. Entonces, yo lo que veo es a un exministro que mientras estuvo en el cargo hizo la pega, que cuando le tocó dirigir esta crisis, el gobierno hizo un esfuerzo muy grande porque el estado de emergencia o el estado de excepción fuera lo más corto posible, por tratar de restablecer el orden rápido y tratar de sacar a los militares de la calle, que ha sido extremadamente cuidadoso. De hecho, lo han criticado por tibio o blando, ha sido extremadamente cuidadoso en la forma en cómo ha tratado el desorden público. Y agarrar al ministro Chadwick cuando acá hay un problema que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo, a mí me parece injusto. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué se toma al ministro y no se toma a otra autoridad dentro de la cadena de mando que pudiese haber tenido, en el fondo, responsabilidad? Y al final la respuesta es, el ministro Chadwick es la cara más visible, evidentemente que es más resonante el hecho de acusarlo a él, y yo creo que finalmente eso responde a la necesidad de algunos de mostrar que aquí hay una cabeza sobre la bandeja, que en el fondo va a actuar como chivo expiatorio todo lo que ha ocurrido, y a mí, de verdad, eso me parece injusto. Aquí no se trata, perdón, una última idea, no se trata de negar que aquí han habido violación a los derechos humanos, no se trata de decir de que acá las cosas no se pudieron haber manejado mejor, siempre se pueden manejar mejor. Aquí de lo que se trata es si el ministro Chadwick es o no directamente responsable por las cosas que han ocurrido. Y yo no tengo ninguna duda de que él no lo es. El resto de sus atribuciones y de sus capacidades, creo que actuó con la mayor diligencia posible.
Guillermo,
y yo no veo que se le pueda achacar en ese sentido.
Tú dices que él necesita un chivo expiatorio. ¿No sientes que de alguna manera el gobierno y parte del oficialismo está dispuesta a entregar al exministro Chadwick como chivo expiatorio? Porque han sido bastante pocas las voces, y las que han salido han sido bastante tímidas en la defensa del exministro.
Bueno, al final las palabras sirven de poco, creo yo, y lo que importa son los actos, y hoy día lo que hemos visto,
pero quizá un respaldo más explícito.
Está bien, siempre se puede más, tú tienes razón, pero lo que hemos visto es que hoy día, cuando se votó la cuestión previa, Chile Vamos en masa, en bloque, votó a favor de la cuestión previa, que es básicamente el argumento de la defensa del ministro Chadwick de que esto es improcedente. Y yo no tengo dudas que ahora que votemos en 10 minutos más la acusación constitucional, absolutamente todos los diputados de Chile Vamos, algunos vinieron estando con licencia o recién operados, todos vamos a votar en contra de la acusación constitucional, lo que demuestra al final que por lo menos en el oficialismo no hay dos opiniones respecto a este tema de que pueden haber, insisto, las cosas se pueden hacer mejor, uno puede criticar los ritmos, uno puede criticar algunas decisiones, pero acá no ha habido una violación de la Constitución y evidentemente no hay una responsabilidad directa del ministro Chadwick en las cosas que han ocurrido. ¿Hay violación de los derechos humanos? Han habido. ¿Han habido excesos graves? Han habido. ¿Qué es lo que corresponde a un Estado de Derecho? Dar con los responsables directos, juzgarlos y condenarlos. Y creo que esto que se está haciendo con el ministro Chadwick no ayuda en ese sentido.
Guillermo Ramírez, antes de despedirnos, ¿esto es por mayoría simple en la Cámara? Luego, si es que se aprueba la acusación, pasa al Senado y requiere un quórum más alto allí, ¿no?
Sí, todas las acusaciones constitucionales, excepto la del presidente, requieren en la Cámara mayoría simple. La del presidente de la República requiere mayoría absoluta, es decir, los parlamentarios o los diputados en ejercicio. Y en el Senado, todas las acusaciones constitucionales, excepto la del presidente, requieren mayoría absoluta. Allá se necesita llegar a la mayoría de los senadores en ejercicio. Y en el caso de una acusación contra el presidente de la República, se requieren dos tercios en el Senado.
Se suben los
quórum. Eso es lo que establece la Constitución.
¿Qué es lo que es mayoría absoluta? Es que mayoría simple, la mitad más uno, pero de todos los senadores elegí en ejercicio, que están habilitados, más allá que estén o no estén en la sala.
Para ponerlo en simple, nosotros somos 155 diputados, hoy día creo que hay 150 en la sala, o 152, mayoría absoluta serían 78, pero como hay 150, la mayoría simple son 76. En el fondo, es hoy día lo que se requiere es la mayoría de los presentes
en la sala.
Para la acusación constitucional contra el presidente es la mayoría absoluta.
¿Los pronósticos cómo se ven? Porque lo de Marcela Cubillos, 10, 15 minutos antes, por interno, algunas personas ya nos dijeron, se salvó Marcela Cubillos. ¿Tú podrías adelantar un pronóstico en la Cámara?
Mira, acá han habido muchos diputados que no se han pronunciado, hay algunos que se han declarado en reflexión, estoy hablando de parlamentarios de la oposición, pero obviamente que la votación de la cuestión previa no es un buen indicio, porque en el caso de la ministra Cubillos, en la cuestión previa un empate. Y cuando las cosas en el Congreso se empatan, se entienden rechazadas, y por eso se rechazó la cuestión previa presentada por la defensa Marcela Cubillos. Acá lo que ocurrió hoy es que la cuestión previa se rechazó por 7 u 8 votos de diferencia, y eso de cierta forma revela un ánimo de parte de los parlamentarios de oposición. Pero como te digo, muchos se han declarado en reflexión, dado que hay 4 o 5 parlamentarios de oposición que faltan, bastaría con que unos 4 parlamentarios de oposición votaran en favor del ministro Chávez para que esto finalmente se rechace.
Y que la diputada Olivera también votara a favor, porque se abstuvo.
Sí, yo no tengo dudas de que ella va a rechazar la acusación constitucional ahora en un rato más.
Muy bien, Guillermo Ramírez, el diputado de la UDI, desde el Congreso mismo, muchísimas gracias por este contacto, que esté muy bien.
Muchas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego.
Bien, nosotros nos tenemos que despedir.
Sí, terapia chilensis, eso sí, no se vayan. Viene Héctor Soto, Arturo Fontén y Jorge Edwards. Después, es Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría Björk.
Muy bien. Que les vaya muy bien, que tengan buen día. ¿Estás más optimista que al principio o no?
Sí, mucho más.
¿Quedaste un poco más?
Sí, más contenta.
Ya. Ahora, si no te parte el auto.
Va a partir, ya me acaban de escribir.
Partió el auto.
Está todo andando, sí.
Ya. Los problemas mecánicos, estos son problemas domésticos, básicamente problemas de batería, el auto la José, pero ya está. Si no parte el auto, yo te.
Me vas a tener que ir a dejar.
No, yo te consigo un taxi.